Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
El que está unido a Cristo tiene el poder del Espíritu Santo para vencer todas sus malas inclinaciones y entrar a grandes pasos a la vida del reino y conocer realmente lo que es la felicidad cristiana.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: Todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos. Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. También se dijo antes: El que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo: No juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Dios pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno.
Como ya lo hemos previsto, seguimos leyendo el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, que como he comentado ya con ustedes, es un arreglo artificial que hace el apóstol para hacer coincidir una serie de las principales enseñanzas de Jesús, muy particularmente de cómo debemos de vivir los cristianos. Es, digamos, la nueva ley para el cristiano. Sabemos que, pues, en otros evangelios, algunos de estos pasajes están en otro momento y con otro contexto, lo que realmente nos da a entender que lo que está buscando el evangelista es que nosotros tengamos una sinopsis, una síntesis muy bien hecha de cómo debemos de vivir los cristianos en estos tres capítulos, 5, 6 y 7. Hoy nos da la oportunidad el texto que vamos a revisar, porque si no hacemos lo que vamos a hacer enseguida, difícilmente podremos comprenderlo, nos da la oportunidad de ver cómo está estructurado este capítulo, cómo el evangelista estructuró este capítulo 5 para darnos un mensaje muy claro y sobre todo muy profundo. Por ello quisiera aprovechar estos primeros minutos de nuestra reflexión para que abriéramos nuestras Biblias en el capítulo 5 a fin de ver cómo está estructurada esta enseñanza de Jesús para todos nosotros propuesta por el evangelista Mateo. Podemos decir que la estructura está dividida en cuatro partes. Parecería al menos que hubo cuatro momentos en los que Jesús habló de diferentes cosas, aunque lo que hoy vamos a leer puede ser un compendio de muchas más explicaciones y de otros momentos y que el evangelista resume en una sola visión. La primera parte, quisiera que ustedes anotaran por ahí, se refiere a los versículos del 3 al versículo 11. Esa primera parte podríamos nombrarla la verdadera felicidad. ¿Cuál es la verdadera felicidad? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, etc. De esto ya hablamos, del ser bienaventurado. ¿Cuál es la felicidad en el reino? De esto, este tema ya lo tocamos, ya lo explicamos. Hay un segundo momento que fue el que vimos la semana pasada. Este comprende de los versículos 13 al versículo 16. La misión del cristiano. ¿Cuál es la misión del cristiano? Ser luz y sal de la tierra. Esa es nuestra misión. De manera que, como ven, va siendo toda una catequesis, de tal manera que nosotros vayamos teniendo una idea clara de cuál es la propuesta de Jesús para nosotros. Después viene una sección muy larga que, como les digo, puede ser un compendio de muchas catequesis de Jesús en diferentes momentos, pero que el evangelista resume en esta parte. Tendríamos una tercera sección que identificaríamos como la nueva ley del cristiano. ¿Qué es lo que el cristiano tiene que vivir? Pues tiene que vivir la ley de Dios, nada más que aumentada y corregida. He venido, dirá hoy, a darle plenitud a lo que ustedes ya conocían. Sería una gran sección que es de la que hoy vamos a hablar y que tendría que ver con la nueva ley, la ley del cristiano, y que iría del versículo 17 hasta el versículo 37, que fue lo que hoy leímos. Y finalmente, una cuarta sección que la llamaríamos el proyecto del nuevo mandamiento, el proyecto del amor. Una vez que he explicado todos estos preceptos que hoy vamos a revisar, concluye con el tema del amor, que es el que le da la plenitud a la ley, y este iría desde el versículo 43 hasta el versículo 47, que Dios mediante revisaremos la próxima semana. Y concluye, también concluiremos con él la próxima semana, este versículo 48, que es la síntesis de todo lo que acaba de decir. Sean perfectos como el Padre de ustedes es perfecto, como el Padre de los cielos es perfecto, así ustedes deben de ser perfectos. Y con esto remata, ¿sí?, este capítulo quinto, que está estructurado más o menos en estas partes. Una vez que nos ha quedado claro cómo está estructurado, volvamos entonces a la tercera sección, que es la que nos corresponde revisar ahora, el tema de la ley. Aquí se nos propone una serie de elementos que están relacionados con la ley de Dios, pero que resulta que no solamente los tenemos que vivir, como ya se habían proclamado, antes se dijo, sino que ahora Él nos dice. Y lo que nos dice no es que son más cortitos, sino que son más largos, que son más, diríamos nosotros, difíciles, más complicados. Antes se dijo, cualquiera que comete adulterio, pues está mal, ¿verdad? Pues ahora yo les digo, no solamente el que lo comete, sino el que ve mal a una mujer, ya cometió adulterio en su corazón. Ahora el mandamiento nuevo, esta nueva ley, esta nueva propuesta de Jesús, pues rebasa grandemente lo que estaba escrito anteriormente. Con esto en mente, ahora quisiera iniciar nuestra reflexión sobre este tema. Y para ello quisiera que nos fuéramos a la primera lectura, que está tomada del libro del Eclesiástico. Hoy leímos el capítulo 15, los versículos 14 al 20. Quisiera que nos ubicáramos por ahí. Es el último libro del Antiguo Testamento, según la estructura que tenemos aquí, porque es uno de los libros deuterocanónicos que la Biblia que estamos usando condensa en la última parte del Antiguo Testamento. Y quisiera que nos ubicáramos en el versículo 14, que no leímos hoy, pero que es importante para comprender lo que vamos a ver. El versículo 14, que no leímos hoy, dice lo siguiente: Dios creó al hombre al principio y le dio libertad para tomar sus decisiones. Fíjense qué importante esto, ¿ok? Quédense con esta idea. Dios le dio libertad al hombre para tomar sus decisiones. Versículo 15, que es el que hoy ahorita nos importaría. Dice en un condicional, inicia así: si quieres, si quieres, puedes cumplir lo que Él manda y puedes ser fiel haciendo lo que le gusta. Resulta que entonces nos dio libertad para escoger. Más adelante dirá, entre el fuego y el agua, entre la vida y la muerte. Y nosotros tendríamos que escoger, que tendríamos esta libertad. Ahora, hermanos, ¿es que nosotros realmente podemos escoger y hacer lo que nosotros vemos que es bueno? Si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, tendríamos que contestar, no. No mentirás. Alguien que no haya mentido, pues, nadie. No robarás. Alguien que no haya robado, pues no hay nadie. Y nadie quisiéramos robar. Y nadie quisiéramos mentir. Y nadie, al menos de los que estamos aquí, quién sabe los malitos esos que andan por la calle, quién sabe, ¿verdad? Pero nosotros no. Nosotros quisiéramos ser un buen papá, o alguno de ustedes no quisiera ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen esposo. No faltarle ni con la mente a la esposa o al esposo. A veces se van a confesar, a veces los niños, y me dicen, como pecado, me dicen, es que le dije de maldiciones a mi papá. Le dije, ¿le dijiste a tu papá eso? Bueno, no, pero lo pensé. ¿Ah? No, porque si se lo dice, entonces no estaría ahí conmigo, ¿verdad? Probablemente estaría en el hospital. Dice, no se lo dije, pero lo pensé. Queremos ser buenos hijos, buenos padres, buenos esposos, buenos ciudadanos, pero se nos atraviesa la carne. Y esta es la experiencia que nos relata San Pablo en su carta a los Romanos. En su carta a los Romanos, un texto que ya hemos leído, pero que creo que bien vale la pena que leamos en este día, lo encontramos en el capítulo 7, en el verso 15. Podríamos leer desde el 14, pero vamos al 15 primero. Dice el apóstol: no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. A ver, entonces por un lado me dice Dios, a ver, yo te hice libre. Si tú quieres, puedes cumplir mi ley y puedes hacer lo que me agrada. Y sin embargo resulta que a la hora de la hora sí tengo libertad, pero lo que escojo no es hacer el bien, sino hacer el mal. Yo quiero ser un buen papá, pero no me sale muy bien. Yo quiero ser una buena mamá, pero no me sale muy bien. Quiero ser un buen hijo y no me sale muy bien. Un buen esposo, un buen amigo, un buen trabajador. Pero resulta que se atraviesa nuestra carne, ¿verdad? Se atraviesa nuestra naturaleza pecadora. Verso 19 de este mismo capítulo, dice San Pablo, no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Eso es lo que me sale. No hago lo bueno, sino hago lo malo. Y díganme si esta no es una verdad que nos acontece a todos nosotros. Hacemos lo que no queremos. Nos sale, o sea, como el chavo del 8, ¿verdad? Fue sin querer queriendo. Finalmente, pues te lo pasaste a cuchillo a tu papá porque tú no querías decirle de groserías en tu mente o en tu corazón, pero como quiera estabas bien enchilado porque no te dio permiso de ir a jugar con el amiguito y entonces pues por dentro, ¿sabes qué, papá? ¿Verdad? Ahí te va. No se las digo, pero las pienso. Vean qué complicación se nos propone entonces ahora con una ley que va más allá del precepto que tenían los antiguos. No mentirás. Si nosotros, como lo leeremos la próxima semana, que se refiere al tema del amor, en donde nos habla de el amor a los enemigos, ¿verdad? Antes se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, ¿verdad? Y entonces en este ejemplo que les pongo del huerco diría, no, pero si no le dije nada a mi papá. Pero lo pensaste, compadre. Y ya pecaste. Pecaste de pensamiento y pecaste gravemente. Tan grave decírselo como guardártelo en tu corazón. Hemos visto hoy. Padre, es que no me he metido con ninguna mujer. Pero ¿y en tu corazón? O sea, ahora no solamente es, no cometí físicamente nada, es más, nadie se enteró, más que Dios que ve tu corazón. Él vio las palabrotas que le dijiste a tu papá, Él vio la mentira que dijiste, Él vio lo que está pensando tu corazón con respecto a los demás. Dios mío, no podía antes no hacerlo físicamente y hacía lo que no quería y ahora Dios, a través de Jesús, me levanta la canasta 3 metros. ¿Será lógico lo que nos está proponiendo? Claro que lo es, hermanos. Porque hemos dicho que esta catequesis que nos ha presentado San Mateo, de lo que Jesús dice, se está refiriendo no a los antiguos, sino a los nuevos cristianos. A los cristianos que han recibido una gracia particular para poder tener la fuerza de no pecar. Y por eso, si nosotros seguimos leyendo en la carta a los romanos, quisiera que viéramos el versículo 25. Después de que termina San Pablo, versículo 24, dice San Pablo, desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? O sea, es mi carnota la que se va. Mis ojos, por eso dice, si tus ojos te hacen pecar, pues arráncatelos. Las manos, nuestros sentidos, todo nuestro cuerpo, como dice el padre Barrera, tiran pa'l monte. Él decía, ustedes ahí van como los burros pa' donde ven verde. ¿Y nuestra carnita qué ve? Pues ve cosas que se le antojan, ¿verdad? Y entonces la concupiscencia cede. Y hago lo que no quiero. Dice San Pablo, estoy amolado. No tengo perspectiva. Versículo 25. ¿Quién me librará de este terrible poder de la muerte que está en mi cuerpo, dice, solamente Dios. Solamente Dios, hermanos. Si Dios no actúa en nuestra naturaleza pecadora, si Dios no actúa en nuestros sentidos, si Dios no actúa directamente sobre nosotros, no tenemos poder, no tenemos fuerza y vamos a ser siempre esclavos de nuestro pecado. Y entonces la propuesta de Jesús, que es una propuesta para tener vida, para tenerla en abundancia, es decir, para entrar al reino, pues no se va a poder lograr. Necesitamos de una fuerza superior. Porque el texto que hoy leímos, ese texto muy grande que leímos de todas las cosas nuevas, encuentra su centro y razón de ser en el versículo 20. Ahí en Mateo, en el versículo 20, capítulo 5, versículo 20, dice, si su justicia, si la forma como ustedes viven la ley no es mayor, fíjense, que como la viven los fariseos, que colaban hasta los mosquitos, que se lavaban las manos hasta los codos, que buscaban así todas esas observancias, ¿se acuerdan del hombre aquel que llega al altar? Y dice, Señor, yo no soy como aquel publicano, yo ayuno dos veces a la semana, no una, ayuno dos veces a la semana, pago el diezmo de todo. O sea, soy un cumplidor, eran verdaderamente unos cumplidores de la ley. Pero eso no les permitía entrar en el reino todavía, porque su corazón y su mente estaban sumergidas en el pecado. Por eso dice, si la justicia de ustedes no es mayor que esta, no podrán conocer de qué se trata la vida feliz, no podrán saber qué es la bienaventuranza, no conocerán la vida del reino. Tiene que ser mayor que la de ellos. ¿Y cómo lo vamos a tener, Señor? ¿Cómo vamos a ser mejor que los fariseos que se la han pasado estudiando la ley y que se ponen penitencias y que ayunan? ¿Cómo le vamos a hacer? Y la respuesta está en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Voy a leer los primeros 4 versículos. Dice, así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte, que aquí podríamos referirla al capítulo previo, que está en nuestros miembros. Esta ley, esta fuerza, Cristo Jesús te liberó. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió entonces a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para, de esta manera, condenar al pecado en esta misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Dios sabía que éramos incapaces de cumplir todo lo que la ley nos preveía. Y por eso Jesús viene a nosotros para liberarnos a través de su muerte y resurrección de esta esclavitud. Pero ¿quiénes son los que gozan de esta libertad? ¿Quiénes son los que ahora en adelante sí pueden cumplir la ley? Y yo quisiera que subrayaran una línea importante del primer versículo con el que empieza el capítulo 8. Dice, así pues, ahora ya no hay ninguna condenación ¿para quién? Para los que están unidos a Cristo Jesús. De ahí viene nuestra fuerza, hermanos, de esta unidad con Cristo Jesús. Yo soy la vid, dice Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si la savia circula por ustedes, entonces ustedes tendrán vida. Dice en el versículo 5, porque sin mí nada pueden hacer. ¿Qué pasa hoy en nuestra sociedad, hermanos? Pasa que nuestro mundo, nuestra sociedad, incluso la católica, la sociedad cristiana en general, no está unida a Cristo. Como consecuencia, no hay poder para vencer el pecado. Punto. Si tú no estás unido a Cristo Jesús, si tú no llevas una relación de intimidad con Él profunda, entonces no tienes vida, no tienes posibilidad de vencer al pecado. Y ya no digas de la ley anterior, sino de la nueva que abre el camino para que tú conozcas la verdadera bienaventuranza. Necesitas de Cristo Jesús. Necesitas estar unido a Él, no solamente aprovecharte del beneficio de que Él haya muerto y resucitado, sino que tienes que estar unido a Él. ¿Para qué? Para que así como la rama recibe del árbol la savia bendita que le hace tener vida, así tú también recibas de Jesús el poder para vencer tu concupiscencia, para que puedas vencer tus malos pensamientos, para que puedas ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen hermano, un buen esposo, un buen ciudadano. Pero si no estás unido a Cristo Jesús, lamento decirte, hermano, hermana, que estás en la olla, que sigues aplicándote el versículo 24 de la carta a los Romanos. Estoy hundido. Soy un desgraciado, no puedo librarme de esto. Y esto, hermanos, es la verdad grandísima de esta revelación de Pablo a todos nosotros. Sin Cristo Jesús, si tú no estás unido a Él como está el árbol con su rama, no hay posibilidades. Porque no vamos a poder vivir conforme al Espíritu. Y entonces vamos a vivir conforme a la carne. ¿Y la carne para dónde tira? Para el monte. ¿Va? Y tú quieres controlarla, ¿no es cierto que queremos? ¿Cuántas veces nos hemos propuesto, no vuelvo a cometer este pecado? ¿Cuántas veces? Cientos, por no decir que miles. Sobre todo de tu pasión dominante. Todos tenemos una. Y de esa pasión dominante, cada ratito, cada confesión es otra vez. ¿Por qué? Porque no tienes fuerza. Porque aunque tú quieres, no lo puedes hacer. Y entonces por eso la gente no llega a saber, hermanos, cuál es la maravilla de la vida cristiana. ¿Qué significa el poder cumplir todos estos preceptos que hoy hemos escuchado de Cristo? El no tener en nuestra cabeza malos pensamientos, el poderle dedicar completamente mi pensamiento y mi corazón a mi esposo o a mi esposa. El no tener que decir mentiras. No sabemos qué es eso y entonces vivimos siempre sometidos todavía y esclavos a la ley del pecado. Porque nos falta relación con Jesús, porque nos falta intimidad con Él. Dice en esta misma carta, un texto que ya hemos escuchado en Romanos 5:5, dice que Dios ha derramado su Espíritu en nosotros. Es verdad, ha derramado su Espíritu en nosotros, pero este Espíritu se alimenta de la relación con Jesús. Si tú no tienes ratos en tu día para leer su palabra, si tu pensamiento siempre está papaloteando en todas las cosas, menos en las cosas del Señor, si todas nuestras conversaciones son siempre vanas, hermanos, no se va a alimentar el Espíritu. El otro día platicando con unos hermanos, hablábamos de la necesidad de que el hombre nuevo tenga una vida nueva. Y una vida nueva significa nuevas actividades, nuevos amigos, nuevas cosas en mi vida, nuevas conversaciones. El hombre nuevo necesita cosas nuevas, el odre nuevo, vino nuevo. Pero queremos seguir siendo los odres de antiguo. Queremos seguir viniendo a misa Y aquí pues nos portamos muy bien y todos estamos muy atentos, pero salimos de aquí y nunca cambiamos al compadre Filemón, que siempre que salgo con él al fútbol, termino medio jarras, ¿verdad? Y ya quién sabe qué le grité al árbitro, ya le grité a no sé quién. Y eso por decir las cosas más simples. No hemos buscado cambiar nuestra vida, no hemos cambiado nuestras amistades, y si no cambias tus amistades, hermano, no vas a cambiar tu vocabulario jamás. Tienes que cambiar tus amistades porque te jala el mundo. Tienes que cambiar la música que oyes porque te jala el mundo. Tienes que cambiar tus conversaciones, tienes que cambiar muchas cosas para ser un hombre verdaderamente nuevo. Ahí está la novedad de la vida. Y entonces la vida empieza a transformarse y entonces empiezas a conocer y a saber de qué se trata la vida del reino. Y no la vida esta mundana que nosotros creemos que está muy padre, pero que la verdad no es así. El Espíritu se ha derramado en nuestros corazones, pero se alimenta de tu relación con Jesús. Y si tú no lees la Escritura, y si tú no oyes música cristiana, y si tú no tienes conversaciones cristianas, y si toda tu semana se te va papaloteando en todo menos en Cristo Jesús, pues entonces no me digas que estás unido a Cristo Jesús. Obviamente, ¿cómo son tus reacciones? ¿Cómo son tus relaciones con los demás? Malas. O al menos, no lo buenas que deberían de ser. Ese huerco que viene y me dice, es que le dije a mi papá no sé qué cosas en la mente. Esa situación de pecado ya dañó su vida. Luego se siente bien mal porque pues realmente quiere un chorro a su papá. Y a lo mejor al día siguiente, no solamente una noche antes no le dio permiso, pero el otro día lo lleva al cine y lo mima y lo quiere. Y el huerco está que se desbarata por él. Y entonces viene el demonio y dice, sí, y ayer como eras con él, ¿verdad? Eres un ta, 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 ta. Y entonces, ¿qué pasa? Te sientes bien mal porque te das cuenta de que hiciste algo que no querías hacer. Pero ya lo hiciste y tu corazón está dañado. Cuando uno vive en Cristo, cuando uno permite que el Espíritu de Dios se desarrolle plenamente en su corazón, hermanos, la vida es otra. Pero necesitamos dejar que se desarrolle en nosotros a través de una relación con Cristo. Por eso yo subrayé en mi Biblia, les invito a hacerla, dice, los que están unidos a Cristo. Y lo puse hasta con rojo. Los que están unidos a Cristo. Esos son los que podemos vencer nuestra concupiscencia, los que podemos hacer de nuestra vida una cosa diferente. Y esta fue la experiencia de la primera comunidad, hermanos. Vean ustedes, vayan a la primera carta de San Juan. En la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, en el verso 4, dice lo siguiente: pero si alguno dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. Recuerden que la palabra conocer significa intimidad. Si se fijan en nuestras Biblias, en esta edición que usamos nosotros, la palabra conocer viene entre comillas. Porque no se trata de que me presentaron a Jesús en una fiesta. Ah, sí, mucho gusto, Señor Jesús. Qué gusto conocerlo, ¿verdad? Ah, pues ya lo conozco, ¿no? Todos ustedes me conocen, a menos de que sea la primera vez que vienen a la parroquia. Todos los demás ya tuvieron la displicencia de conocerme. De encontrarse con un padrecito rollero que les hace llegar con mucha hambre a la casa, ¿verdad? ¿Eso es conocer al Padre? No. Algunos de ustedes me conocen porque he tratado con ustedes. Algunos me conocen más porque he tenido mucho más relación, más intimidad con ustedes. Y entonces, aunque tú digas, no hombre, el Padre es bien gruños, ¿verdad? Es un Hitler. Cuidado con que no pases el examen. Porque entonces te lleva la escoba, ¿verdad? El que me conoce más dirá, es no más por fuera. Eso creo, ¿verdad? Bueno, déjenme echarme una flor de perdido, ¿no? Conocer es tener intimidad. es ir a su casa, que vayan a la mía, que estemos en otros ambientes, no nada más aquí. Ustedes me conocen la mayoría aquí en el templo. Pero ¿y qué hace además el Padre? ¿Y cómo piensa? ¿Y qué siente? ¿Y cuáles son sus preocupaciones? ¿Y todas sus emociones interiores? Pues las conoce el que tiene una relación más cercana conmigo. Es igual con Jesús. Decimos que lo conocemos, pero a ver, hermanos, ¿realmente lo conocemos? Y es bien fácil saber si lo conoces. ¿Cumple su ley? Si tú cumples su ley, quiere decir que sí lo conoces. Es decir, que tú tienes intimidad con Él, y eso quiere decir que la savia del Espíritu Santo está circulando por ti, y entonces tienes poder para vencer tu pecado. Pero si tú no tienes la fuerza para vencer tu pecado, quiere decir que tú no tienes intimidad con Él, quiere decir que no lo conoces. Que lo conoces de oíditas aquí, de lo que leíste por acá, de lo que dijo el Padre, de lo que me platicaron en el catecismo, a veces hace 10 años. Por eso esta cita es importante, porque es así como un termómetro, ¿no? A ver, ¿qué tanto puedo cumplir la ley? ¿Poquito o mucho? ¿Puedo pasar de la ley del Antiguo Testamento a la ley del Nuevo Testamento? Si sí puedo, felicidades. Quiere decir que tienes una relación bien estrecha con Jesús, y Jesús está alimentando el Espíritu Santo que te dio en tu bautismo. No puedes, hermano, te falta oración, te falta trato con Él, te falta cambiar canciones, te falta cambiar conversaciones, te falta cambiar amigos. Hermano, estás todavía, como dicen los gringos, far, far away. O sea, estás lejos todavía. ¿Han visto el anuncio de Gandhi, no? Que dice, si tú dices cercas, estás bien lejos, ¿verdad? Si no tenemos intimidad con Jesús, hermanos, no podemos avanzar. Y cuando tú tienes esa intimidad con Jesús, ¿qué pasa? Sigan ahí en San Juan, capítulo 5, verso 3. Dice, el amor a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados. Claro, ¿para quién? Para el que ama a Dios, para el que tiene esta intimidad con Él. Señor, ¿me puedes subir la canasta todavía otros 3 metros más? Y como quiera la voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque el que lo permite, el que lo posibilita, es tu propio espíritu. Así que si tú me pusieras una cosa dificilísima, como quiera lo haría. Porque tu espíritu es el que me posibilita el poderlo realizar. Y entonces, cuando el Espíritu Santo está en nosotros activamente, pues la ley, pues es simple, sencilla, aún con toda la dificultad que acabamos de escuchar hoy, en donde no se trata solamente de cosas físicas, sino que tiene que ver con cosas que pensamos y que sentimos, en donde no tenemos mucho control de todo este tipo de temas. Pero si tú tienes el Espíritu de Dios, si tú tienes intimidad con Cristo, hermano, pues entonces tu vida está ya salvada. Y entonces tú conocerás lo que es el reino. Por eso Jesús, antes de subir al cielo, antes de despedirse, sabía que necesitábamos esto. Hay un texto, y con este quisiera hoy terminar, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, el último capítulo, en su despedida, Jesús dice en el verso 49, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió, pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo. Dice el texto original en griego, dice hasta que sean revestidos, forrados, que tengan ese poder para poder vencer sus malas inclinaciones. Ese poder está ya en ti y está en mí. Lo recibimos en nuestro bautismo. Todos los cristianos lo tenemos. Pero si vivimos hoy una sociedad destruida, si vivimos toda esta sociedad de violencia, de injusticia, de falta de perdón y de reconciliación, hermanos, es porque nos falta relación con Cristo. Es porque no estamos unidos a Él, y como categóricamente anuncia San Pablo en este capítulo 8, el que está unido a Cristo tiene este poder. El que está unido a Cristo tiene el poder del Espíritu Santo para vencer todas sus malas inclinaciones y entrar a grandes pasos a la vida del reino y conocer realmente lo que es la felicidad cristiana. Si la gente nos viera así, hermanos, felices, contentos, gozosos, la gente querría ser como nosotros. Pero para eso necesitamos tener una relación profunda con Jesús. Busquemos entonces cambiar algunas amistades, esas amistades que no te permiten crecer. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Si tienes un amigo, una amiga, una relación que está entorpeciendo, que está arruinando tu vida, quítala de ahí. Ten una relación estrecha con Cristo. Busca nuevas amistades, hombres y mujeres que hablen también de Jesús, que como Él se expresen, que sean edificantes para ti, que te ayuden a tener una relación más cercana con Jesús. Busquen, mis amados hermanos, tener una relación más estrecha con Cristo. Y esta ley de la que hoy Jesús nos ha hablado en este capítulo 5 del Evangelio de Mateo será, como decimos los mexicanos, pan comido. Será sencillo y, como dice San Juan, no serán pesados sus mandamientos. Los realizaremos con gran simplicidad y con gran alegría. Si queremos poder vencer nuestra concupiscencia, necesitamos de la fuerza del Espíritu, y esta viene por nuestra relación con Cristo. Busquemos aumentarla y conoceremos lo que es la bienaventuranza y con ello la felicidad en el corazón. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.